Hola, les habla Liliana Goldín. Hoy volvemos con la emisión de material nuevo. Me tomé estas semanas porque estuve trabajando sobre el seminario de psicosis que pronto va a estar a disposición de ustedes. El seminario lo pensé con una parte teórica, otra parte con material clínico, que es de mi clínica, para ir viendo cómo se enlazan los conceptos con el texto del paciente. Tiene, digamos, distintas clases. En principio coloco los puntos fundamentales de la estructura de la psicosis, después los fenómenos elementales, ahí voy a tomar las alucinaciones, el estribillo, el neologismo, el valor del neologismo, como el significante ahí fundamental y cómo va a aparecer en la estructura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que soporta, sostiene la estructura, el neologismo? Y por otro lado, el valor del delirio. Pensé como punto interesante, por último, colocar qué pasa con la posición sexual en la psicosis, por esto que, bueno, muchas veces se presenta al modo de una homosexualidad encubierta, cuestiones que no son fáciles para la clínica, pero que en realidad se trata de una suplencia, esta homosexualidad, de la falta de posición sexual. Entonces voy a tomar allí también los puntos teóricos en los que esto se anuda. Digamos, espero que les interese. Muy pronto van a tener novedades y el que lo desee va a poder participar. Volvemos ahora a la serie de nuestras emisiones. Habíamos dejado, con el trabajo sobre el sueño de la bella carnicera para ubicar ahí la posición de la histeria. En esta emisión y la próxima lo dedicaremos a dos sueños muy importantes que están en el texto de los sueños. Hoy voy a tomar un sueño paradigmático, Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Y la próxima, Él estaba muerto, pero no lo sabía. Se trata de lo que se pone en juego entre un padre y un hijo. Este sueño está en el capítulo 7 sobre la psicología de los procesos oníricos en el libro de los sueños. Y Freud nos presenta como un sueño conmovedor. Comienza el capítulo diciendo que es un sueño de otra persona que no conoce, que él se lo cuenta a una paciente que lo escuchó en una conferencia sobre sueños. A ella le impresionó de tal manera que en esa transferencia de un sueño a otro soñó con un punto determinado de ese sueño. Freud nos dice: las condiciones previas de este sueño paradigmático son las siguientes. Un padre asistió noche y día a su hijo mortalmente enfermo. Fallecido el niño, se retiró a una habitación vecina con el propósito de descansar, pero dejó la puerta abierta a fin de poder ver desde su dormitorio la habitación donde yacía el cuerpo de su hijo, rodeado de velones. Un anciano, a quien se le encargó montar vigilancia, se sentó próximo al cadáver murmurando oraciones. Luego de dormir algunas horas, el padre sueña que su hijo está de pie junto a su cama, le toma el brazo y le susurra este reproche: Padre, ¿entonces no ves que ardo? Despierta, observa un fuerte resplandor que viene de la habitación vecina. Se precipita hasta allí y encuentra al anciano guardián adormecido y la mortaja y un brazo del cadáver querido quemados por una vela que le había caído encima encendida. ¿Se trata de la casualidad? ¿Es una articulación de lo que tiene lugar en la realidad? ¿Es una articulación de lo que tiene lugar en la realidad? ¿Cuál? La caída del velón, el ruido, no es nada de eso lo que lo despertó, no es la realidad común, sino la realidad psíquica. ¿Hay más realidad que el mensaje del hijo, Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Esa realidad escondida tras la representación, a la cual Lacan llamó lo real, ahí se revela lo más íntimo de la relación entre un padre y su hijo. Es una pregunta dirigida a un padre que no es nombre, ¿no? Nombre del padre, sino un padre que quiere algo, a un padre animado por un deseo. Freud nos indica que el contenido del sueño está sobredeterminado. No hay nada arbitrario y el dicho del niño debió componerse de dichos realmente pronunciados en la vida y enlazados con sucesos importantes para el padre. Hay una pregunta importante que aporta Freud. ¿Por qué en esas circunstancias no despierta? Nos vuelve a colocar sobre la senda de los sueños como cumplimiento de deseo y nos dice que el niño en el sueño se comporta como si estuviese vivo. Él le avisa al padre y es por esto que el padre prolongó su dormir. Se trata de enlaces asociativos, de sustituciones. En Psicopatología de la Vida Cotidiana, el capítulo sobre determinismo, creencia en el azar y superstición, nos dice Freud que el azar no puede rebasar cierta medida, o sea, está dentro de un orden limitado. El azar se da dentro de ciertos números del bolillero, dentro de ciertos significantes, podríamos pensar. Lacan, en el seminario Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, toma este sueño. Nos lanza esta pregunta. ¿Creen arbitraria la modificación del contenido latente al manifiesto, o sea, a la versión del sueño en palabras? ¿Qué nos dice del inconsciente? Que está constituido no por lo que la conciencia puede evocar, sino por aquello que por esencia le es negado a la conciencia. Nos dice que a esto Freud llama Gedanken, pensamientos. Se trata entonces del sujeto que debe advenir. Este es un punto importante porque abre un concepto lacaniano que el inconsciente es a construir, por eso dice que el sujeto es advenir. No se trata, como pensaban los postfreudianos, de las hojas de la cebolla y que abajo de todo está el inconsciente. Se trata de lo que se construye en sesión. Que el inconsciente adviene. ¿Cómo se detecta una red de pensamientos donde circulan significantes? Uno regresa, vuelve, porque uno se cruza con su camino, que los cruces se repiten y son siempre los mismos. Volvamos a la pregunta, ¿qué despierta? Tomemos el seminario de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, donde Lacan trabaja este sueño. Otra realidad, esa de padre, ¿no ves que ardo? Se repite algo fatal con ayuda de la realidad, de una realidad en la que el anciano que iba a cuidar el cuerpo sigue durmiendo, aun cuando el padre llega después de haberse despertado. No es solo que en el sueño se afirme que el hijo vive aún, hasta ahí está el punto freudiano, sino que el niño muerto toma a su padre por el brazo, visión atroz, designa un más allá que se hace oír en el sueño. Este más allá que coloca aquí Lacan nos lleva al concepto de lo real, de lo reprimido primordial. Cuando todos duermen, tanto quien quiso descansar un poco como quien no pudo mantenerse en vela, también aquel de quien sin duda no faltó un bien intencionado parece estar dormido, cuando solo sabemos una cosa y es que en el mundo sumido en el sueño solo una voz se hizo oír, «Padre, ¿acaso no ves que estoy ardiendo?». La frase misma es una antorcha que nos lleva a lo real. El más allá, lo real, como les decía recién, la represión primaria. En este sueño nos encontramos con la imagen del hijo que se acerca al padre, una mirada de reproche, trayendo no sabemos qué de lo dicho durante el delirio de la fiebre. entre un padre y un hijo, lo jamás confesado. Lo jamás confesado lo podemos pensar como algo de lo pulsional, como la sexualidad infantil, que toma el Edipo, que toma el lugar del padre y un hijo. Los reproches que siente un padre en relación a su hijo. Hoy dejamos aquí y la próxima vez vamos a tomar el otro sueño. Él sabía, él estaba muerto pero no lo sabía. El próximo sueño es un sueño muy importante porque toca el punto de saber. Digamos, ahí se trata al revés, de la muerte de un padre. Es el hijo frente a la muerte del padre. ¿Qué va pasando con el hijo? En relación a, vamos a verlo, a la castración, a su propia castración, después de la muerte del padre. Y por otra parte, al punto importante de no lo sabía, entre el sabía y no lo sabía, que nos va a servir, bueno, para abrir algo ahí en relación a este plano. Así que bueno, nos encontramos la próxima.